A las 9:10 volvemos en perspectiva a la ciudad de Rivera. Seguimos aquí en la sala cultural, en la calle Graciada 333, entre 33 y Ceballos, bien acompañados, incluso por público cada vez más joven. Ahora se ha sumado un grupo de sexto año escolar del Colegio St. Catherine's de aquí de Rivera, que parece que han venido a ver la tertulia agropecuaria porque están justamente estudiando el tema forestación. ¿Sí? Bueno. Después nos cuentan cómo les resulta esto. Por ejemplo, aplauden o abuchean, ¿de acuerdo? Pero primero vamos a escuchar. Cada vez que se habla de producción forestal, inmediatamente se piensa en los grandes proyectos para fabricar celulosa. Pero para la forestación hay otro destino de mayor valor agregado. Me refiero a la industrialización de la madera sólida. Esta segunda línea de producción tiene sus principales emprendimientos localizados en esta zona, en el noreste del país. Estamos hablando de madera, eucaliptos, pinos, madera que se procesa aquí mismo para ser usada luego en la construcción, en la fabricación de muebles y en el packaging, entre otros destinos. ¿Qué particularidades tiene la forestación orientada a la industrialización de madera? ¿Por qué estos proyectos se han localizado en esta zona noreste y sobre todo en Tacuarembó y Rivera? ¿Hacia dónde va el país en esta materia? Bueno, de esto es que les proponemos discutir en los próximos minutos, porque la tertulia agropecuaria se ha trasladado esta vez 500 kilómetros al norte para ocuparse de un polo productivo, la industria maderera acá, en el norte del país. Rosana, buenos días. ¿Y por qué no presentamos ya a quienes nos acompañan hoy como panelistas, como contertulios en esta mesa?
Bueno, para ayudar ahí a la fonoplatea empiezo por la punta, con Simón Berti, ingeniero forestal de la Universidad de Chile, socio gerente de cambio en Sociedad Anónima y operador forestal de Global Forest Partners. Sigo.
Gustavo. Sí, ¿cómo seguimos?
Gustavo Valerio, ingeniero civil de la Universidad de la República, director de FIMSA y gerente en el área industrial y comercial.
Buenos días.
Buen día. Continúo con Álvaro Molinari, ingeniero civil de la Universidad de la República, gerente industrial y de proyectos de Weyerhaeuser y presidente de la Sociedad de Productores Forestales hasta septiembre.
Correcto.
Buen día.
Todos
Buen día.
Más cerca del micrófono, si es posible.
Y por último, a mi izquierda, Javier Otegui, ingeniero agrónomo de la Universidad de la República, director de Compañía Forestal Uruguaya, Sociedad Anónima, COFUSA URFOR. Buen día.
Buenos días.
¿Qué les parece si, para empezar, alguien de ustedes o entre ustedes nos explican qué particularidades tiene la producción de madera sólida? Por ejemplo, ¿por qué implica mayor valor agregado que la que se destina la madera, la forestación que se destina a la producción de pasta de celulosa?
Vamos.
Javier.
Bien. La particularidad de la producción acá en el norte del país, en el norte de Tacuarembó y Rivera, es madera que se destina a la producción de lo que se llama el sector de la madera sólida, que es básicamente la transformación mecánica de la madera. Hacer crecer árboles para transformarlos en productos derivados de la transformación mecánica, como puede ser tableros enchapados o madera cerrada. Normalmente es lo que se hace crecer aquí es un cultivo que tiene donde se focaliza más en los individuos que en la plantación a nivel general.
Sí, la producción se focaliza más en los individuos árbol.
En el árbol,
en seguro. El individuo árbol.
Lo que nos importa es producir un árbol de buen diámetro, cuanto mayor sea el diámetro es mejor para industrializarlo, al cual se lo podó en sus estadios iniciales de la vida del cultivo. Se les hacen sucesivas podas, sucesivos raleos para disminuir la cantidad de plantas por hectárea, de modo que los mejores árboles tengan más tiempo para crecer y más luz para crecer, y son rotaciones largas, del orden de 20 años en los eucaliptus y del orden de los 25 años en los pinos.
El término raleo creo que es interesante y no siempre entendido por el público. Tú decías, Javier, que esto implica que se va eliminando árboles en el proceso de crecimiento para quedarse por hectárea con los mejores. Eso implica, por ejemplo, que la cantidad se modifica de qué forma? Con respecto a lo que plantaste, ¿con cuántos te quedas?
En el caso del Eucalyptus grandis, acá hay gente que está más dedicada al pino, pero en el caso del Eucalyptus grandis, que es lo que hacemos nosotros, comenzamos el cultivo con una cantidad aproximada de 1000 plantas por hectárea. Ya al año y medio hacemos la primera selección y nos quedamos con los mejores individuos, o sea, se deja más o menos el 50% de lo que hay. O sea que nos quedamos con 450 plantas al año y medio, las mejores. Esa primera selección no nos da ningún producto comercial. Y esos 450 árboles que quedan en pie son los que se van a podar en el futuro. Y los raleos es ir disminuyendo esa población de árboles. O sea que de esos 450 plantas que tenemos al año y medio, vamos a llegar, ir sacando árboles durante la vida del cultivo para llegar a la cosecha final, a los 20 años de edad, con unas 150 plantas por hectárea.
150 por hectárea. ¿Y qué pasa con los árboles que se van perdiendo en el camino, que van quitando en el camino?
Y bueno, ya el primer raleo es no comercial, pero ya a partir del segundo y tercer raleo nos dan productos comerciales. Las partes más gruesas de ese árbol, las trozas más gruesas, van a la industria o del tablero o del aserrado. Y las partes más finas, los diámetros más finos, se destinan al sector de la celulosa. En el caso nuestro estamos enviando esa madera fina a Fray Bentos.
Ajá, o sea que una parte de los árboles que ustedes plantan, pese a que la orientación general es industrialización de madera, hay una parte que termina yendo a celulosa.
Sobre todo en esas primeras cosechas o raleos hay mayor proporción de productos finos y al final vamos a tener mayor proporción de productos de buen diámetro.
En el caso de los pinos, Álvaro.
Sí, complementando un poco eso, quería aclarar el tema también de lo que sucede con las podas. O sea, generalmente el que está en el sector conoce un poco por qué motivo es que se poda, pero lo interesante de la poda en realidad es que lo que apunta justamente a lo que hablábamos de un producto de mayor valor agregado, de mayor calidad. La poda lo que hace es dejar una cicatriz, que es el nudo. Entonces, de esa manera, si nosotros podamos tempranamente, lo que logramos es que ese nudo quede concentrado en un cilindro y toda la madera que crece por encima después de que se realizó esa poda es madera lo que llamamos libre de nudos o clear, que es en definitiva lo que se puede utilizar bien en lo que llamamos nosotros productos de apariencia, es decir, que son lindos a la vista y estéticamente mejorados, lo cual en el mercado redunda en un producto que tiene mayor valor y que el consumidor final valora muchísimo más y está dispuesto a pagar más dinero por él.
Quien hablaba era Álvaro Molinari, que está aquí representando a Weyerhaeuser. Weyerhaeuser también planta pinos, pero también planta pinos Valerio. Entonces, a ver, ¿quién nos habla de los pinos y tiene alguna singularidad en comparación con lo que contaba Otegi de los eucaliptos?
Gustavo.
Buenos días. No, vale la pena tal vez agregar que la característica de nuestra madera por ser de rápido crecimiento, habitualmente es débil en la parte de valores resistentes o constructivos. De tal manera que valorizar la apariencia, o sea, darle un uso de apariencia a una madera que en principio no tiene características de módulo resistente, para hablar en términos técnicos, demasiado buenas, es uno de los mejores usos que le podemos dar. Eso hace que la poda en sí sea, desde nuestro punto de vista, fundamental. Y probablemente todos los presentes acá hacemos cultivos podados.
Y desde el punto de vista del empleo, entonces, ¿qué implica en comparación con otras orientaciones de la forestación?
Bueno, al no buscar una masa, digamos, nosotros no buscamos kilos por hectárea, digamos, buscamos dólares o dinero por hectárea, entonces eso implica básicamente agregar mucha mano de obra durante toda la vida de la plantación, comenzando por un laboreo, por una selección genética, fertilización, herbicidas.
¿Los de kilos por hectárea no buscan dólares por hectárea también?
También, pero en una forma más masiva, digamos, pensando en el bosque y no en el individuo. Acá se busca más bien el individuo, como decía Javier.
Otra cosa que me quedó pendiente, hablaron de rápido crecimiento, capaz que está bueno aclarar cómo es eso comparado con otros países y por qué se busca tanto venir acá. Capaz que ahí, Simón.
Sí, hola, buenos días. Bueno, sí, las plantaciones de rápido crecimiento son plantaciones, como decía Javier, de rotaciones del orden de 20 años. En 20 años está más o menos pronta.
Eso no suena larguísimo, igual a los que no conocen.
Sí, sin duda, con otra actividad, es una característica muy especial del sector forestal, esto de que uno se tiene que imaginar qué va a pasar con tu producto 20 años después. Uh-huh. Pero igual, ¿por qué es de rápido crecimiento? Porque normalmente las plantaciones nativas o los bosques nativos, de donde se usa un gran porcentaje de la madera en el mundo, tiene rotaciones de 80 años y por ahí, digamos. Entonces, claro, es decir, 20 años es una cosa muy rápida y muy efectiva para producir, sobre todo, madera gruesa de buena calidad. Los bosques nativos normalmente se podan por sí mismos, sí. Se les van cayendo las ramas con el tiempo, luego engruesan, se demoran mucho en engrosar, y la madera de calidad óptima para apariencia desde esos bosques nativos es una madera que se demora muchos años en poder lograrse. Entonces, estas plantaciones de rápido crecimiento que se podan artificialmente, no sé si capaz que el auditor es bueno entender que los árboles crecen, engruesan, digamos, con el tiempo engruesan. Entonces, cuando tú le cortas, ¿qué es lo que trae el nudo? El nudo es la rama. La rama es el nudo. Tú ves un nudo en una tabla y es porque pasa una rama por ahí. Entonces, como crecen, como engruesan los árboles con el tiempo, si tú le cortas las ramas a temprana edad o cuando no es tan grueso el árbol, cuando es más bien delgado, todo lo que crece de ahí en adelante crece sin rama, porque ya se la cortaste, y por lo tanto sin nudo. Entonces, ese proceso en los bosques nativos del mundo es muy largo. Y entonces ahora se puede, con estas plantaciones de rápido crecimiento, hacer una cosa muy parecida en mucho menos tiempo.
Rivera, un polo productivo en la industria maderera en el noreste del país. Ese es el tema de esta tertulia agropecuaria que ya continúa.
En perspectiva.
Seguimos en esta mesa que integran el ingeniero Gustavo Valerio, representando aquí a FIMSA, el ingeniero Álvaro Molinari, en nombre de Weyerhauser, el ingeniero agrónomo Javier Otegui, por Unfor Cofusa, y el ingeniero forestal Simón Berti, en este caso un chileno, que aquí representa a Cambium, Sociedad Anónima, y a Global Forest Partners. Un apunte breve nada más, porque creo que todas las explicaciones se concentraron en el eucalipto. También se planta pino. ¿Qué diferencia notarían entre una y otra de las producciones? ¿Dónde está la diferencia?
Bueno, básicamente, como notaba un poco lo que decía Gustavo en sí, el pino y el eucalipto son dos especies que se complementan muy bien. Ambas son de rápido crecimiento. Yo diría que lo bueno también es que en el caso, por ejemplo, de lo que es el eucaliptus, aparte de la posibilidad de destinarse a lo que es madera de apariencia, o sea, de una buena estética, también tiene características desde el punto de vista de propiedades mecánicas, que mencionaba un poco Gustavo, un poco mejores que lo que son el pino. Ajá. Entonces se puede utilizar en las dos, usos finales.
Y después, en cuanto a los tiempos de crecimiento
Básicamente para madera sólida, o sea que lo que estamos hablando, estaríamos en el entorno de un eucaliptus para turno final, en el entorno de los 15, 16 años, mientras que un pino puede andar en torno a 21 o 22 años. O sea que si bien hay una diferencia importante, hoy Rosana señalaba también que sería bueno explicar en términos de por qué, y explicaba un poco Simón, en términos de por qué para nosotros igual es unos ciclos cortos, comparativamente, como decíamos hoy, estamos comparando con una madera dura, que esa es la otra característica de lo que se considera el eucaliptus. El eucaliptus en sí, técnicamente es una madera dura y el pino es una madera blanda, ¿no? Término de madera dura, por ejemplo, estamos hablando de que en general andan en el orden de los 100, 120 años para crecimiento de un turno final, mientras que acá el eucaliptus, teniendo las mismas características de una especie de madera dura, estamos hablando en torno a los 15, 20 años, con lo cual estamos hablando de un quinto, un sexto de lo que es un turno normal de una madera de esas características, ¿verdad?
Rosana, ¿por dónde seguimos ahora?
Vamos a empezar a polemizar un poquito. Ya estuvimos discutiendo con Álvaro en la previa. Hay un punto, y sobre todo la presencia de los chiquilines me alienta a alargar la pregunta ahora, que tiene que ver con la comunicación del sector forestal hacia la sociedad. Y me gustaba preguntarles y compartir esa inquietud, a ver si eran todos, si compartían ustedes que la forestación de alguna manera, como que los que estamos por fuera de ella sentimos como que nos atropelló de golpe, sentimos que estaba todo lleno de árboles y que la comunicación del sector hacia la sociedad en su conjunto comenzó un poco más tarde en el tiempo. Me gustaría en realidad escuchar la opinión de los cuatro, no solo de la Sociedad de Productores Forestales. ¿Gustavo?
Bueno, yo probablemente comparta esa apreciación, tal vez nos hemos comunicado mal, pero lo que ocurre es que justamente por el plazo que tiene este cultivo, los productores se han dedicado básicamente a plantar y a hacer las cosas, y tal vez se olvidaron de decir lo que estaban haciendo, y esto es como un gigante dormido que está despertando, ahora se despierta el... cuestión este grandote y parece que está moviendo cielo y tierra. Por otro lado, tuvimos toda la polémica de Botnia, que tal vez no ayudó a la forestación, porque empezamos a comunicar que había forestación con un problema, y eso hizo que, lamentablemente, apareciera en titulares muy rimbombantes.
Cuando... Igual antes de Botnia ya estaba el tema si el eucalipto es de seca o no de seca y alguna otra cosa negativa, ¿no? En la tertulia del año pasado nosotros...
No, eso existe siempre, pero, si miramos los minutos dedicados a suelos o a hidrología de suelo por eucaliptus versus los de Botnia, debemos andar en 100-1, ¿no?
Álvaro.
No, yo quería acotar un poco el tema de por qué la comunicación mala o buena. Digo, yo personalmente no creo mucho en eso, el tema de si una comunicación es mala o buena, y tampoco creo mucho en lo reactivo del asunto. Yo lo que sí pienso es que, como bien mencionaba Gustavo, es un sector nuevo. Nosotros siempre decimos que no estamos ni en pañales, pero tampoco estamos en pantalones largos, sino que nos gusta decir que estamos en pantalones cortos. Todavía queda un tramo importante, se hizo una primera etapa muy importante, que fue la implantación de los montes. Y después lo otro importante a aclarar es que, si bien es cierto que se viene desarrollando, en parte nosotros hemos compartido la estrategia de hacer y de dejar ver lo que uno hace. Muchas veces lo que nos ha pasado también, creo yo, esto es un poco una reflexión que hacemos, es que no hemos tenido repercusión de los medios. Muchas veces nosotros quisimos contar la historia y los medios no nos han dado la oportunidad para...
¿No era interesante, capaz?
No creo que sea por un tema interesante. En general, el Uruguay, primero que nada, es un país que es conservador. Entonces, el tema de lo que es algo que cambia en sí, genera, por lo general una cosa que es como un rechazo.
Por las dudas no me gusta.
Después veo, y ahí recién empiezo a ver si puede ser que algo me guste o no, pero me tienen que reconvencer para que viera eso. Segundo, hay un tema en particular que me parece importante, que es que en realidad vende mucho cuando el tema es un problema. Es decir, si yo tengo un problema porque, por ejemplo, ahí contamina. Bueno, entonces ahí sirve, entonces los medios aparecen, entonces ahí sí vamos a hablar sobre el tema. Mientras tanto, si uno está construyendo algo por lo positivo, en general no es algo que repercuta mucho y, por tanto, entiendo yo, esto es una especulación y opinión mía, no genera una participación importante en los medios.
Sí, hace plata, menos.
Ese es un punto bien interesante que tiene que ver con los medios de comunicación y con el periodismo. Las buenas noticias, entre comillas, no venden, ¿no? Una tendencia, una costumbre, una tradición que en particular en este programa hemos tratado de combatir desde hace años. Pero vale la pena tener en cuenta también ese otro ángulo, cómo lo ven desde ustedes, ¿no? Desde la óptica de ustedes. Y a propósito de eso, justamente, a propósito de lo que se ve cuando se recorre. La polémica en torno a la forestación no ha abarcado solamente si la planta de Botnia contamina o no contamina, si los eucaliptos consumen demasiada agua o no. También ha abarcado el tema relaciones laborales y el tema condiciones de trabajo del personal. Este sábado, con el equipo de En Perspectiva, tuvimos la oportunidad de recorrer el ciclo completo de esta producción, desde el vivero hasta el aserradero. Y en particular vimos personal trabajando en tareas de poda, y vimos también personal trabajando en raleo y cosecha. Francamente, lo que observamos fue un trabajo muy formal, muy organizado, aparentemente subcontratado, ¿verdad?, con empresas que se han ido generando y que se dedican a esa tarea. no vimos, por ejemplo, campamentos donde viva esa gente, sino que vimos personal que es trasladado en ómnibus o en combis desde sus casas al lugar donde desarrollan la tarea cada día. Es decir, nosotros en este caso concreto no vimos lo que muchas veces se denuncia de condiciones infrahumanas de trabajo en la forestación. ¿Qué dicen ustedes sobre este punto, más allá de lo que nosotros observamos este sábado? ¿Cuál es la realidad en general del sector?
Que permítanme, yo quisiera agregar algo. Si eso corresponde solamente cuando hablamos de empresas grandes,
claro,
y esa es una realidad que va a pequeños y medianos, que no pueden solucionar o no contemplan, porque siempre hay una distorsión, ¿no? También el mal marketing de los grandes, que son los que los miramos como enemigos, cuando en realidad también tiene un componente súper positivo que hasta puede ser, en muchos casos, modelo.
¿Quién empieza? A ver, Simón, chilena en esta mesa.
Sí, mira, yo la verdad que quisiera volver un poquito atrás al tema de la comunicación. En Chile la ley forestal partió el año 1974, y a partir de ese momento, con bonificaciones y subsidios, y beneficios tributarios, en fin, todo lo que se necesita para dar un impulso a la forestación. Hablábamos que la forestación tiene un horizonte por lo menos de 20 años, por lo menos. En Chile es un poco más, 25, 26 años, en el caso de los pinos, que es la gran mayoría de las plantaciones que hay en Chile. En ese horizonte se necesita efectivamente algún incentivo, porque bien decir, a ver, ¿a cuánto voy a vender mi producto de madera en 25 años más? Son incertidumbres muy grandes. Entonces, se necesita un impulso. Y decía que partió toda esta situación de leyes fomentadoras de la forestación en Chile en el año 74. Es decir, hay un tiempo bastante largo entre que partió la cosa y como está hoy día. Y la verdad es que el tema de comunicación allá ha tenido exactamente los mismos problemas que uno ve acá. Ajá. Es decir, en un principio fue muy difícil, siempre con lo primero que partes en contra son con críticas, entonces la comunicación siempre es reactiva. Ah, me están criticando, pero me están criticando sin base. Bueno, entonces voy y contesto y digo, informo. Pero la verdad es que, bueno, en Chile se ha ido mejorando con el tiempo, son décadas de esto, y la verdad es que aquí llevamos una década en la cosa forestal, y bueno, me parece a mí que está bastante más evolucionado aquí que como estuvo en Chile, que se demoró, no sé, 20 años en llegar a la situación de comunicación que tenemos hoy día. Así que eso es una cosa normal. Yo quería comentar ese tema desde la perspectiva del chileno, digamos.
Perfecto. Vamos al tema condiciones de trabajo en particular. ¿Qué dice Javier Otegui? Lo que observamos nosotros el sábado es la realidad que se da en las grandes empresas y no es lo mismo en otras más pequeñas. ¿Qué saben ustedes? El sector tiene algunas asignaturas pendientes en esta materia. ¿Dónde las localizan?
Primero yo quiero poner un ejemplo con otro sector, porque la actividad forestal no es ni buena ni mala, ni como el sector de la construcción puede ser no bueno ni malo, o el sector de la gastronomía. Habrá restaurantes y habrá empresas constructoras que trabajan bien en la formalidad, tratando de hacer las cosas como exige la ley, en forma correcta, y quienes no. En el sector forestal puede estar pasando lo mismo. Lo que sí sabemos y promovemos es que desde la Sociedad de Productores Forestales, de alguna manera impulsamos el desarrollo de las buenas prácticas forestales y no ni justificamos ni le damos protección de alguna manera o defensa a quien no lo hace. Las empresas, y yo puedo hablar por el caso de la nuestra y de las que conozco acá en Rivera, hay un enorme énfasis en hacer las cosas como se deben hacer, de forma correcta. Cuidar las condiciones laborales al máximo, ya sea en condiciones de seguridad, cumplir con toda la formalidad. En el sector hay un laudo desde que se instalaron los consejos de salarios. Por ejemplo, el nivel salarial está laudado en los consejos de salarios, y esa es la gran referencia. Habrá empresas que están pegadas al laudo, otras más arriba al laudo, pero hay una gran referencia. Eso en cuanto al tema salarial.
Y en cuanto, por ejemplo, a las condiciones de seguridad, vimos por primera vez algo que habíamos hasta ahora conocido a través de fotos o imágenes de televisión, que es la maquinaria que se utiliza para la cosecha. Es un proceso que ahora está muy mecanizado. Eso notoriamente disminuye los índices de accidentes. ¿Cómo juega esa componente?
Sin duda, o sea, cuando el sector comienza a crecer y la disponibilidad de madera a cosechar, la actividad todavía no está madura, o no estuvo madura, recién está madurando, la cosecha tradicionalmente se hacía con equipos más manuales, o sea, motosierras de mano, cargadores, tractores adaptados con un grapo y una zorra, equipos no traccionados. A medida que empiezan a haber más volúmenes a cosechar y que se justifica la incorporación de maquinaria y que a su vez se busca cada vez mejorar las condiciones en cuanto a las condiciones de trabajo y a la seguridad, se viene dando lo que se está dando. O sea, hoy hay la gran mayoría de la masa forestal del país se está cosechando con un grado de tecnificación muy importante, al igual que se cosecha en el hemisferio norte.
Sí, por ejemplo, para que un oyente se ubique, no sé si todos los que están aquí además en la fonoplatea, si los niños en especial lo han observado, pero el momento de cortar un árbol lleva a que ahora con esta forma de trabajar la tarea la lleve adelante una máquina, ¿no? Es decir, es un aparato el que toma el árbol, lo corta a una determinada altura, lo vuelca, después lo descorteza, le saca la corteza y lo va cortando en determinados tamaños de, ¿cómo se dicen? Trozas, o lo que los oyentes podrían quizás llamar rolos. Todo eso lo hace una máquina operada por una persona, mientras el resto del personal permanece a distancia, ¿no?
De todas maneras, capaz que hay alguna cifra concreta. ¿Qué porcentaje es el que del país que está en esto aún no ha mecanizado eso? Porque también por algo corren las noticias de los que no lo hacen, ¿no? ¿Es un porcentaje importante del total?
Sí, un poco complementando lo que decía Javier, depende mucho de los volúmenes. Si un productor tiene de repente un volumen más pequeño, es ahí donde de repente se puede seguir utilizando una semi-mecanizada, como decíamos nosotros, una técnica en la cual se utiliza una motosierra para voltear el árbol y para trozarlo, pero se utilizan equipos de acarreo y de carga sobre trozas forestizadas, sobre carretones forestizados, que son los que transportan esas trozas. Con lo cual existen varios modelos, pero lo importante aclarar sobre las condiciones en sí, que complementando un poco lo que decía Javier, nosotros estamos, y en particular sobre la pregunta que hacía Emiliano en cuanto a qué cantidad, digamos, o sea, si solo una realidad de las grandes empresas o si es en realidad algo. Nosotros creemos que se está cumpliendo un buen rol por parte de todos los productores en general. Recordemos que existe un decreto, el decreto 372 del año 99, que es un ejemplo de un decreto que se hizo en consenso con los trabajadores, el sector productivo, el sector privado productivo, y el gobierno a través del Ministerio de Trabajo, e inclusive participó la OIT. Con lo cual allí se establecen las condiciones de seguridad, las condiciones de permanencia en los predios. Recordaremos recién que decíamos que en el caso particular de algunas empresas se trabaja mucho con el transporte del personal y que no pernocte en los predios. En todos casos sí se pernocta, pero en todos los casos se tiene que cumplir con ese decreto. Nosotros establecemos a su vez condiciones para nuestros asociados de la Sociedad de Productores Forestales para que se cumplan esos requisitos, y en caso de que no se cumplan existen consecuencias por eso.
Estamos ya en la hora de la pausa, pero les agrego una pregunta que viene desde la audiencia. Fernando consulta, el hecho de que se tercerice esos servicios dentro de la forestación, ¿qué implica en materia de responsabilidad? Las empresas que realizan esos trabajos para ustedes, ¿asumen la responsabilidad? ¿La asume quien lleva adelante el proyecto forestal? ¿Cómo es ese punto?
Bueno, ahí existe una corresponsabilidad. Existe una corresponsabilidad.
¿Qué dice Valerio? ¿Qué dice Berti?
Sí, mira, ahí en este tema, efectivamente, uno es solidariamente responsable con sus contratistas, y si no cumple el contratista, la verdad es que a la larga o a la corta le llega a la empresa mandante el reclamo o lo correspondiente. Pero
Pero quiero decir, el forestador, el inversor, controla a esas empresas que
contratan. Por supuesto. Ahora, lo que te quería contar, Emiliano, es el tema de la certificación de las empresas forestales. O sea, esto es un tema muy importante y la gran mayoría de las empresas que hay aquí en Uruguay, en Chile también se ha vivido ese proceso y la gran mayoría también lo tiene, y es que las empresas están certificadas por algunos organismos o algunos sellos certificadores. Y dentro de la certificación tiene normalmente tres elementos. El elemento económico, que sea económicamente sustentable, que sea medioambientalmente sustentable también, que no haya destrucción de ningún tipo de bosque nativo, ni de suelo, ni nada por el estilo. Y la responsabilidad social en esto, es decir, que sea socialmente sustentable también. Y en este punto en particular, nosotros, por ejemplo, tenemos auditoría, autoauditorías, auditorías propias, donde contratamos a una persona que es un externo que nos hace auditoría y nos dice, a ver, ¿cómo estamos en todo lo que nosotros llamamos hotelería? Por ejemplo, donde hay que tener personal que pernocta, bueno, le llamamos a todo un complejo sistema que se llama hotelería y que hay que tener, no sé, las camas como responde, el aseo como responde, el baño como responde, la limpieza, etcétera, etcétera. Y eso, si tú no tienes eso, que son exigencias bastante más allá de la ley y de este decreto que mencionaba Álvaro, si tú no tienes eso, simplemente no tienes derecho a estar certificado. Y estar certificado te genera que tus productos finalmente los vendes como productos certificados y los clientes te prefieren porque tienen esa certificación. Así que es un tema muy interesante también de autocontrol que las empresas, la gran mayoría de las empresas está llevando a cabo.
En perspectiva.
Rivera, un polo productivo, la industria maderera en el noreste del país. Ese es el tema sobre el cual estamos discutiendo esta mañana con Gustavo Valerio de FIMSA, Álvaro Molinari de Weyerhaeuser, Javier Otegui de Cofusa, Simón Berti de Cambium y Global Partners. Bueno, vamos a no dejar el futuro para demasiado tarde porque no nos va a entrar en esta tertulia. Rosana, ¿por dónde vamos ahora mismo? ¿Alguna pregunta que haya quedado pendiente?
Sí, previo a eso me gustaba que nos contaran a ver cómo sienten ustedes que está siendo acompañado todo lo que es desarrollo logístico que acompaña todo este crecimiento y desarrollo, sobre todo mucha preocupación vía mail y en general de la sociedad, carreteras, qué va a pasar con AFE, servicios, tercerizaciones, todo lo que se está armando en el entorno del desarrollo de esta industria.
Bueno, un poco para aclarar un poco en el tema de la infraestructura, que es siempre un tema que a nosotros nos atañe y nos preocupa mucho porque, como decíamos, el futuro va en la mano del presente y el futuro. En general somos pensamos mucho en cómo podemos, entre todos, entre el sector y el gobierno, poder mejorar todo lo que tiene que ver en la parte de infraestructura. En particular lo que tiene que ver con caminería vecinal y departamental. Es un tema que muchas veces es como un poco tabú en general, no, porque bueno, los productores forestales rompen todo, no arreglan nada. En general a nosotros nos gusta hablar de eso abiertamente. Podemos ver ejemplos claros, sobre todo ya que estamos en Rivera, inclusive podemos hablar con, hubiera sido bueno también hablar con el intendente, con Tabaré Viera, porque acá existe uno de los ejemplos más claros de lo que es los convenios que existen entre productores forestales, la Intendencia y el Ministerio de Transporte, en donde hay una fuerte presencia de lo que tiene que ver con el costo y digamos, la confección de los caminos por parte de los productores, pero también en concordancia y complementándose con la Intendencia, en donde, por ejemplo, la Intendencia pone la maquinaria, nosotros contribuimos con el gasoil, y de esa manera conformamos los caminos prioritarios que existen en lo que tiene que ver con la red de departamental. Eso con lo que tiene que ver con la parte de infraestructura, llamémosle de caminería.
Igual asumo que los oyentes, que algunos son de Pocitos y no son de algún lugar, se sorprenden con ese mundo de camiones que permanentemente te cruzas en el eje hacia el litoral y eje Ruta 5. Digo, o sea, lo que trasciende lo departamental.
No, en lo que tiene que ver con lo nacional, y a mí me gustaría que también lo complementaran, en realidad lo que sucede con lo nacional es que hay volúmenes que se están moviendo y que en definitiva lo que tiene que ver es que se complementa toda la parte que es camiones en sí, pero también está el desafío grande, lo que tiene que ver con la infraestructura, digamos, ferroviaria, porque eso complementa muy bien, ¿no? Bueno, en la estructura ferroviaria nosotros trabajamos fuertemente a través de un consorcio de privados en conjunto con el gobierno para tratar de llevar adelante una licitación que, sobre todo los tramos fundamentales del sector que son Montevideo Rivera y el entronque con Fray Bentos, tratar de llevar la infraestructura de forma tal de que las vías queden en posición de poder manejar, hoy por hoy aclaremos que el tren funciona, pero funciona con deficiencias
18
importantes.
Kilómetros por hora.
Exacto, con deficiencias importantes, pero funciona. Nosotros lo que queremos, junto con el gobierno, es llevarlo a un estándar que no tiene por qué ser excelente, pero por lo menos que lleve a unos 40 kilómetros por hora y que no descarrile. Fundamentalmente ese es el tema, es decir, hoy por hoy no solo es un problema de velocidad, sino de calidad del servicio, ¿verdad?
Dos cosas te cuento. En las investigaciones previas, tengo como la sensación desde el sector privado que no se cree mucho que salga eso, y algunas fuentes oficiales que dicen que para el año que viene, no sé si es coincidente o no con el año electoral, se estaría moviendo algo de aquello que anunció Galicia en su momento y después parece que quedó en stand-by.
A mí no me gusta polarizar tanto el tema y me gustaría que... Pero solamente un apunte. Nosotros en particular creemos que esto es fundamental. Ojalá que el año que viene pueda, digamos, reflotar este tema, ¿no?
¿Algo más sobre el capítulo infraestructura? Mira,
yo de alguna manera, como mencionaba antes, en Chile esto partió el año 74. Una década y media después empezaron muchos productos a salir al mercado, a exportarse, y la infraestructura en ese momento en la zona forestal de Chile, que es la octava región, séptima, novena región, que es al sur de Santiago, la verdad es que la infraestructura era malísima. Los puentes no soportaban nada, era mala. Yo diría que estaba en pero mucho peores condiciones que lo que puede ver uno en los peores lugares aquí en Uruguay. Ahora, la presión de todos estos productos, de los camiones, de los accidentes, de todos estos problemas, hizo que las autoridades y el sector privado y todos los que estaban en el sector forestal, porque aquí se mueven muchas toneladas. Uh-huh. La madera es una cosa que se mueve muchas toneladas. Y, bueno, hizo que funcionaran sistemas que finalmente recayeron en que la infraestructura se mejoró y hoy día las carreteras son, en gran parte de la región, son dobles, es como la carretera de Montevideo a Punta del Este. Es una cosa muy buena con concesiones. Y hoy día la infraestructura chilena de caminos es espectacular. Pero pasó por todo lo que pasó y está pasando ahora. Pero si no hay, si esperamos que los productos lleguen y empiecen a haber todos estos problemas, los atochamientos, los rompimientos de caminos, los problemas con los puentes, los accidentes y todo lo demás, ojalá que se pueda ver un poco antes de esta situación y se eviten muchos problemas al respecto.
Gustavo. No, yo quiero hacer un apunte acerca de valor agregado e infraestructura. Y voy a hacer un breve cuentito. Digamos, cuando vemos los troncos yendo a puerto, estamos llevando el 100% prácticamente de las toneladas en una larga distancia, inclusive teniendo en cuenta el flete oceánico. Cuando trabajamos con productos de valor agregado, en general utilizamos un flete muy cortito para el 100% de las toneladas, después rápidamente...
O sea, un flete muy corto que lleva la madera
40 desde kilómetros,
la plantación hasta el aserradero,
digamos. Sí, la planta que fuera, uh-huh. El trozo. Después tenemos un flete que tiene mínimo la mitad de las toneladas, porque la madera se secó en el proceso y perdió la mitad de peso. Y probablemente, como hay rendimientos volumétricos, tiene probablemente la cuarta parte de toneladas que en el origen. Entonces, el valor agregado en realidad hace que la infraestructura esté menos demandada que lo que estaría en no valor agregado.
En perspectiva.
En la tertulia agropecuaria de febrero del año pasado, que fue la última que destinamos al tema forestación, el ingeniero agrónomo Andrés Berterreche, hoy subsecretario de Ganadería, Agricultura y Pesca y entonces director nacional de Forestación, decía, entre otras cosas, esto.
Y estamos en ese punto de quiebre donde se está dando un poco esa relación entre grandes masas de deforestación para industrias de commodities y un sector emergente de madera de calidad que aparece también con mucha fuerza y que al cual nosotros apostamos.
Hoy estamos en esta mesa justamente con representantes de este segundo sector que mencionaba el ingeniero Berterreche, el de madera de calidad, el de agregación de valor a la madera que sale desde los bosques. Entonces vale la pena preguntarles a ellos cómo están viendo el futuro, ¿no? Con este sector en especial, bueno, y con la forestación en general, ¿qué es lo que visoran ustedes si miran, o sea, 10 años para adelante?
En el marco de las cifras que tenemos, que hay en el entorno de 800.000 hectáreas forestadas y un potencial en el entorno de los 3 millones y medio.
A ver, en cuanto al sector emergente que se está hablando, es lógico que así sea, dado que para el sector de la celulosa, la rotación necesaria o el tiempo de duración de un cultivo es de aproximadamente 10 años, y para el sector de la madera sólida es en el eje de 20 años, o sea que es lógico que se empiece a desarrollar más tarde. En cuanto a lo que está pasando hoy, los montes están, o los bosques están creciendo, Uruguay probablemente esté cosechando hoy una tercera parte o un 40% del volumen anual de crecimiento. La calecita no está armada todavía, o sea, el ciclo, como que en el ciclo completo ganadero todavía no tenemos todas las categorías de vacas, vaquillonas, tameras, en el porcentaje que corresponde para que esté el ciclo completo. En el sector forestal hoy, Uruguay con las hectáreas que tiene forestadas actualmente, 750.000 en el entorno, está creciendo del orden de 16, 17 millones de metros cúbicos anuales. O sea que todos los años el país puede producir en forma sostenible ese volumen y replantar las áreas, esas mismas áreas una vez que se cosecha. La cosecha actual del país está del orden de los 6,5, 7 millones de metros cúbicos. ¿Ah? El ciclo todavía no está armado. O sea que a futuro va a venir un importante crecimiento en más industrias, en plantas de celulosa, en plantas de tableros.
Pero jugátela un poquito más. En 10 años, ¿cómo lo ves?
Y yo creo, bueno, con esos volúmenes que estoy diciendo, y si Uruguay no plantara más, solamente se mantuviera en rotación lo que hoy hay, yo creo que Uruguay tiene cabida para un par de plantas adicionales de celulosa, del tamaño de la planta de Botnia en Freventos, y multiplicar por 3 o por 4 los volúmenes de madera que se están industrializando en el sector de la madera sólida, tableros, aserraderos, ¿tá? Plantas de cogeneración. No olvidemos la potencialidad del sector forestal de contribuir a la matriz energética generando energía.
Sí, sí, quien habla es Javier Otegui, que justamente representa una empresa Cofusa que tiene en construcción ya prácticamente una planta de generación de energía eléctrica a partir de biomasa proveniente de la madera acá en Rivera.
Exactamente.
Vendrán otras.
Hay más de una planta en construcción.
Vamos al ingeniero civil ahora a ver qué dice el Uruguay en 10 años. El Uruguay forestal.
Hay dos ingenieros civiles, no sé a cuál te referías.
A Gustavo.
Gustavo, bueno, Valerio.
Sí, probablemente comparto con Javier que esto por lo menos se duplica si no sigue creciendo. Tal vez en el cuestionario ahí estaba si el sector va a seguir creciendo o no. Eso depende mucho del valor de la tierra y de la competencia por tierra en términos de área, pero probablemente mantiene todavía una impronta de crecimiento, así que vamos a seguir viendo varios años de crecimiento de esta superficie o de esta de este volumen sustentable que tenemos hoy.
¿Pero hasta los 3 millones?
Bueno, no, eso es difícil para mí saberlo. La categorización de suelos inicial tal vez no fue, perfecta, entonces los 3,5 millones que tienen que ver con una categorización muy primaria tal vez no se cumplan, pero vamos a ver un crecimiento en área seguramente.
Álvaro, ¿qué decís? ¿Llegamos a los 3,5 millones?
Yo personalmente creo, como decían, como acotaban recién los colegas, es en definitiva no se trata tanto de la cantidad de suelo en sí, sino del volumen que va a estar saliendo, como señalaba hoy Javier. Creemos que como bien...
Perdóname, yo te pregunto eso porque es la preocupación que tienen el sector ganadero fundamentalmente, hasta dónde avanza la forestación. Bueno,
primero que nada hay un tema topográfico en sí, que va a ser que los 3,5 millones per se va a ser difícil de que se logre por un tema de netamente topográfico en sí. Entonces, no sabemos si va a ser 2 millones, el número 1,5 millones, pero probablemente esté en ese entorno. Mi opinión personal es que va a estar en el orden de... podría llegar a estar en el orden de 1,5 millones, 2 millones. Podría, digamos. Recordemos el
Javier
caso...
Javier hace unas señas de números ahí que no le entiendo.
Sí, porque, a ver, el área definida en la ley como suelos de prioridad forestal es del orden de 3,5 millones. Ahora, cuando uno tiene un campo que supuestamente es 100% forestal, de tierras forestales, lo que decía Álvaro, el suelo nos marca por la topografía, tiene zonas húmedas, tiene arroyos, por la ley hay que dejar ciertos retiros contra vecinos, contra caminos vecinales. Cortafuegos. Entonces, cuando uno tiene 100 hectáreas de un suelo que es 100% forestal, no logra plantar más allá de un 65% máximo de esa área. O sea que cuando decimos 3,5 son los suelos, por más que quieramos no vamos a poder superar los 2 millones de hectáreas. Y si tú me pedís que arriesgue un área que es lo que tengo, imagino el país de acá a 10 años con 1,000,000 a 1,200,000 hectáreas forestadas efectivas.
Y finalizamos la ronda con Simón Berti, desde una perspectiva chilena, pero trabajando acá desde hace años ya. ¿Cómo ves el futuro de este sector acá, en nuestro país?
Mira, yo soy tremendamente optimista. Yo veo el Uruguay y soy tremendamente optimista de que en 10 años más, pienso yo, sin temor a equivocarme, vamos a tener probablemente la ruta 8 y la ruta 5, deberían ser exactamente en el mismo nivel que está la ruta Montevideo-Punta del Este, es decir, una carretera doble, con mucho producto saliendo, probablemente la 26, la carretera 26, una carretera que va de oeste a este, también es una carretera que también debería entrar en una categoría top. Veo los puertos también mucho más desarrollados de lo que están hoy, y yo pienso realmente que Uruguay está haciendo, está aprendiendo de otros forestadores que en Chile cometimos muchos errores en muchas oportunidades, en muchos casos, y Brasil cometió muchos errores en algunos casos. Yo creo que Uruguay la está haciendo bastante más corta, bastante más efectiva, y yo soy tremendamente optimista de el Uruguay de aquí a 10 años más. Yo pienso que en Chile hoy día el sector forestal es el segundo sector exportador después del cobre. El cobre es el sector más importante. Pero el cobre se va a acabar un día, y la forestación en Chile no se va a acabar, porque el ciclo es interminable. Se planta y se vuelve a plantar y se vuelve a plantar. Y como conversábamos ayer, solo un toque, la rotación siguiente en Chile hay ejemplos hasta de 4 rotaciones, 25 años, pues otros 25 años, pues otros. Estamos en la 4ta rotación en algunos lugares, y cada rotación es mejor que la otra por la materia orgánica que le genera el cultivo del suelo a la rotación siguiente.
Ese es un punto bien interesante porque va en contra de lo que son algunos prejuicios. Lo que tú dices es que cuando termina una rotación de forestación, el suelo queda más rico que lo que era antes.
Así es. En muchos casos en Chile, los agricultores de la zona, cuando hay una cosecha, piden, por favor, déjenme poner una siembra de trigo, de maíz o algo ahí, porque los rendimientos son espectaculares después de una cosecha forestal que estuvo 25 años el suelo sin moverse, con microfauna, con la materia orgánica, en fin. Y bueno, y mucha gente le da estos cultivos y luego empieza de nuevo otro ciclo. Pero soy muy optimista del Uruguay forestal del futuro.
10 de la mañana y 8 minutos. Ha habido, afortunadamente, mucha participación de la audiencia por la vía de los mensajes de texto y los correos electrónicos. Ustedes se van a llevar, los integrantes de la mesa se van a llevar después copias de todos estos comentarios y preguntas. Tú estabas eligiendo uno.
Sí, uno para los locales que dice, qué suerte que tienen en Rivera que los forestales le arreglan los caminos, porque acá en Durazno no pasa lo mismo.
Eso dice Margarita. Gracias a quienes nos han acompañado en esta mesa, en esta tertulia esta mañana. Me refiero a Gustavo Valerio, representando a FIMSA, Álvaro Molinari, en nombre de Weyerhaeuser, Javier Otegui por COFUSA y Simón Berti por Cambium Sociedad Anónima y Global Forest Partners. Gracias a ustedes, gracias a quienes nos han estado siguiendo aquí desde la Fonoplatea, en especial a los niños, a los de sexto del Colegio San Cáteres, que estaban especialmente interesados. A ver, ahora sí pueden evaluar.
Un aplausómetro.
Bueno, sí, recuerden que la otra opción era que abuchearan, ¿verdad? Si no habían entendido nada, abucheaban, han aplaudido, sé que nos vamos bastante conformes con el resultado.